Amigo y amiga que nos escucha, bienvenido a Corriendo Sobre 50, un podcast dedicado a la vida activa, en específico al running. Recuerde que en Corriendo Sobre 50 proponemos que usted visite a su médico antes de comenzar cualquier régimen de ejercicios. Gracias por escuchar Corriendo Sobre 50. Y aquí en el tercer intento de grabar este podcast, porque la luz en Puerto Rico es maravillosa, en el lado donde la luz siempre existe.
Eso es José Geotero. Yo tengo que decir la verdad. Te pusiste a bailar en el tubo ese, lo tumbaste, hiciste un cortocircuito y se cayó todo. Y mira el mierdero que hemos hecho aquí al principio, pero estamos vivos.
La verdad que...
Luma, haciendo de Puerto Rico un tercer mundo.
no adelantamos nada.
La verdad que está triste la cosa. Estás sin luz todavía, ¿verdad? Estás con planta ahora.
Estoy con la planta, pero nada. Vamos a grabar en lo
estás
que
arriba,
podemos.
Estás
vamos
arriba,
con los,
por lo menos.
Vamos con los saludos primero que íbamos a hacer cuando se fue la luz.
Sí. Está Berlín, el gran Piro que la puso en la China hoy, haciendo 6 horas algo en el Ironman. Es un caballo.
Hizo 6:11, así que lo felicitamos.
Me dicen los expertos que como se había tirado de la bicicleta, eso lo ayudó y el esfuerzo fue tremendo. Esta vez no se tiró. Esta fue pedaleó por ahí para abajo. Tremendo al gran Piru. Y me dicen que terminó como si nada.
Sí, el video terminó fuerte. Estaba viendo el video que grabó su esposa y terminó fuerte, así que...
Debe estar bebiendo en Chugar ahora, pero está bien.
Sí. Así que muchas felicidades a Piro.
Un abrazo al gran Piro.
Como saben, él grabó un episodio con nosotros sobre su entrenamiento para este Ironman, así que lo felicitamos.
El 48 o 47, por ahí es uno de esos episodios el de Piro.
También hoy se celebró el Maratón de Berlín. Queremos felicitar a los boricuas que corrieron el maratón, en específico a Juan Ortega, que por lo menos sí, yo lo tengo en Instagram.
El gran Juan.
Y él fue con un grupo de corredores también, parece, de acá de Puerto Rico, de los Bacalao Runners, así que muchas felicidades.
Oye, y dicen que la atmósfera era... Uf, es que ese saludo vikingo del arranque es una cosa para pelo.
Sí, estaba viendo el video ahorita y ellos le pusieron el título de que esperaron 2 años para volver a hacer ese ritual. Uf. Y la verdad que era pelo el estar allí y hacer
40,
eso.
40 y pico mil, no sé si llegaron a los 50, pero 40 y pico mil de personas.
Y aplaudiendo.
Eso por lo menos te da 6 millas de fuel.
Sí, empezando.
Después tienes que conseguirla para terminar el maratón, pero esas 6 primeras millas coges con ese esfuerzo, con ese ánimo que te da ese primer cuestión grupal, que es una cosa...
Ese es el primer shot de U.
Sí, no, y lo lindo es cuando termina, por lo menos nosotros los latinos, que entonces allí todo el mundo empieza a pelar para abajo como si nada. Y tú dices, ya diablo, y todos estos nórdicos en nu al lado mío. Y pues yo terminé pelando para abajo también. ¡Ah, pues, qué demonio!
Claro. parecía una Oreo en un vaso de leche, pero...
Ya tú sabes.
Pero te veías bien. Un saludo.
Con aquel frío todo escondido, tú sabes.
Claro. Mira, yo quiero mandarle un saludo bien efusivo al pastor Álvaro Barrantes de California, que lleva ya 3 episodios diciéndome, no me ha saludado y no me ha saludado.
Y así pues se me olvida. Sí, y gracias, y muchas gracias por escucharnos y gracias por su patrocinio al podcast, se lo agradecemos mucho y un saludo a toda la gente allá en Los Ángeles. Hay unas cuantas personas que nos escuchan por allá en California y le agradecemos y y inviten a otros para que esta comunidad siga creciendo. Y
no, eso bueno tiene Álvaro, que él por lo menos no solamente nos escucha, sino que promueve el podcast, y yo soy testigo de eso. Y gente que, por ejemplo, en el último episodio de que dimos los consejos de personas que querían aprender a correr, sí, o empezar a correr, él lo estando nosotros hablando, se lo estaba recomendando a un compañero también que juega a PlayStation con nosotros, así que...
Y lo agradecemos mucho. Sí, eso lo agradecemos. El último episodio ha cogido un buen auge. Esperamos que sigan escuchándolo y inviten a su familiar y a su gente que lo escuchen, y a lo mejor se animan y empiezan a correr.
Y mi argentino ya te mandó el reto, así que mira a ver lo que
pasa. El argentino ya yo le dije que el Bengay yo me lo pongo, ya tú sabes. Y vamos a coger, pero yo no cojo menos de 50K. Si él le espera coger un 10K, no. Vamos para 50K. Que él diga dónde y cuándo. Y ahí estamos. Y lo puede hacer, me puedes decir en 2 semanas y vamos.
Sí, el problema es que
ahora
se va a convertir en una guerra de dime dónde y cuándo y nunca.
No. Mira a ver qué van a hacer. Que yo le estoy dando un lead time. La próxima vez va a estar él apuntado en la cajera conmigo.
Haz con él lo que tú haces conmigo. Inscríbelo en una carrera sin que él
lo sepa. Es que eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Porque yo sé que él no tiene lo que se unta en el... en los canzoncillos, el de Bengay, él no lo tiene para poner la cajera de esos 250K.
Bueno,
vamos a ver. Vamos
a ver,
vamos a ver si el gas pela o no pela.
El reto está hecho.
Es un dicho acá en Puerto Rico: si el gas pela o no pela.
Claro. Bueno, antes de que se nos vaya la luz de nuevo, hoy tenemos un invitado bien especial. Estando nosotros en el maratón de Nueva York, pues nosotros estábamos grabando en Times Square, en la reunión de los puertorriqueños que iban a correr ese año el maratón, y este muchacho se nos acerca y nos dice que pues que sigue el podcast y que nos escucha, y de hecho nos impresionó tanto lo que nos contó que nosotros lo grabamos en ese momento y lo añadimos en el episodio en aquella época. Y de hecho está también el clip, está en el episodio de aniversario de los 3 años.
Exacto.
En ese episodio nosotros le hicimos un llamado de que se comunicara porque no habíamos
queríamos saber de él.
Y le pedimos por favor que nos escribiera para establecer comunicación, y así lo hizo. Y pues lo tenemos hoy en el podcast.
Yo quiero añadir algo. No solamente es alguien que queremos hablar con él. Él es una inspiración para un grupo de personas que es bien grande en nuestra sociedad, más es una inspiración de esperanza para ellos. Y es un placer de verdad inmenso tenerlo hoy y poder escuchar sus aventuras, porque son aventuras. Y qué está haciendo y qué no ha hecho. Pero de verdad es una inspiración. Y es bueno escucharlo, porque yo creo que ahí es donde está la solución de mucho de estas cosas que pasan en la sociedad que se pueden mejorar. Y esta es una.
Tenemos con nosotros a Héctor Torres. Bienvenido, Héctor, a Corriendo Sobre 50.
Saludos, buenas tardes. Aquí Héctor Torres, desde el pueblo de San Sebastián, acá en el oeste.
Sí, señor, San Sebastián del Pepino.
Del Pepino.
Ven acá, ¿qué es lo que quiere decir el Pepino? Porque siempre, esa es una que yo no me la sé.
Bueno, lo que pasa es que el pueblo de San Sebastián queda en un valle, y las montañas que quedan alrededor le llaman pepinos. Y por eso es que se llama San Sebastián de las Vegas del Pepino.
Aprendiste algo.
Aprendí algo, ella. Gracias, Héctor.
Un poco de historia.
Le dicen el pepiguazo.
Bueno, recuerda, nosotros en Puerto Rico tenemos muchos pueblos, y hay veces que ya lo acostumbramos a decir, pero no sabemos el trasfondo de por qué se dice así.
Eso es así.
Dale por ahí, explica qué es lo que ha hecho Héctor y por qué es que lo tenemos hoy aquí.
Antes de comenzar, vamos a dar un pequeño, ¿verdad? Gracias. Vamos a empezarle a Héctor. Héctor, primero, cuéntanos, tú naces en San Sebastián, tu familia, ¿cuántos son?
Sí, pues yo soy original de San Sebastián siempre. Yo tengo una hermana, ¿verdad? Y mis dos papás todavía están vivos. Mi hermana vive en Dorado, yo vivo acá en San Sebastián. Yo estoy casado hace 15 años. Y aquí pues, seguimos viviendo y trabajando por todo el área oeste.
Perfecto. Cuéntanos, ¿cuándo es que te diagnostican? Para que sepan, Héctor tiene diabetes tipo 1 y es atleta ya a unos niveles ya de ultramaratonista, aún con su condición. ¿Cuándo te diagnostican la diabetes?
Pues mira, eso fue para los 10 años. Yo para ese tiempo jugaba béisbol, pequeñas ligas. Y jugando empecé como que a sentirme sin mucha fuerza, empecé a sentirme un poco débil, empecé a tomar mucha agua, a ir mucho al baño, que son los síntomas bastante comunes en la diabetes. Yo tengo 38 años, yo tengo 39 años, o sea que ya hacen 28 años, porque en enero 31 es que se cumplen los 29 años. Para ese tiempo no era tan, no era algo que se sabía mucho. Y decidimos ir a emergencia, pues porque ya era muy fuerte. Literalmente podía ir al baño cada 15 minutos, me podía beber un galón de agua en varias horas. Ya no tenía apetito, estaba perdiendo peso, me estaba poniendo demasiado débil. Y lo que salí que tenía diabetes tipo 1, tenía el azúcar en 749 en ese momento. Eso estaba al punto de un coma diabético, así que pues fuimos en ambulancia para el área de Mayagüez y estuve hospitalizado en ese tiempo una semana. La razón fue me dio una bacteria que me dio un virus que me atacó el sistema inmunológico, y entonces lo que me vino a dañar pues fue el páncreas, la producción de insulina. Esa es básicamente la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, ¿verdad?, que es la que mayormente lo hay en personas mayores, esa diabetes todavía la persona puede producir insulina, pero no la asimila bien. Pues entonces lo que se le envía son pastillas para que la persona pueda asimilarla. En el caso mío, no, en mi caso, mi páncreas dejó de producir insulina por completo. Y al no producir insulina, pues entonces yo tengo que, en aquel tiempo, eran inyecciones, inyectándome. En aquel tiempo era un tratamiento bien, de los primeros que habían, eran dos inyecciones, una dieta bien estricta, después pasamos a otro tratamiento que eran 4, 5, 6 inyecciones al día, hasta ahora que entonces tengo la bomba de insulina hace 14 años, y ese es el tratamiento más adelantado que hay.
O sea que no fue algo hereditario ni familiar, fue que te dio una bacteria.
Sí, me dio una bacteria que me dañó el sistema inmunológico. En mi familia nadie es diabético, ni mis padres, mis abuelos, nadie.
¿Nunca se supo de dónde vino la bacteria, dónde la pudiste haber cogido?
No. La mayoría de las veces en niños así es bastante común que sea alguna bacteria que tiende a dañar esa parte. Muchas personas piensan que al niño no comas mucho dulce porque te puede dar diabetes. No, la realidad es que no, porque todos los niños comen dulce, no le da diabetes. Es si ya la persona viene con esa situación, lo más posible ya yo estaba teniendo problemas y cuando me da eso, pues se me acaba de dañar lo que es la producción de insulina.
Wow. Y quiero añadir algo para que la gente entienda algo de lo severo que es la diabetes. La diabetes es la causa número uno de muerte en el mundo. Para que lo entiendan bien. Y quiero añadir algo también. Mi mamá murió a los 65 años de diabetes. Porque es una enfermedad que progresiva, poco a poco va afectando los órganos. y las personas que no la pueden mantener en unos niveles aceptables, que se mantenga el cuerpo, va afectando los diferentes órganos dentro del cuerpo y finalmente pues causa la muerte.
En Puerto Rico hay más de 500,000 de diabéticos. De ese 500,000 de diabéticos, solo el 5% somos diabéticos tipo 1. El resto tipo son 1. Tipo 2. Wow. Y a la tipo diabetes 2. Tipo 2, a la diabetes le llaman el asesino silencioso, porque la mayoría de las veces las personas se cuidan alguna condición de salud porque sienten, porque están sufriendo, pero la diabetes no sufre, o sea, tú no sufres nada y por lo tanto...
crees que no estás bien.
Exacto, y no te cuida, no me importa, déjalo, si me tengo que morir me muero, pero no es hasta el final que entonces tú empiezas, se te dañan... la circulación de las piernas, te cortan las piernas, entonces ya ahí no es lo mismo, te tienen que dar diálisis, se te queda ciego, se te daña el corazón, todo eso.
Sí.
Héctor, ¿qué tipo de tratamiento, con qué tipo de tratamiento se comenzó contigo, ya que tú eras un muchachito, ¿verdad? Eras un niño todavía.
Pues mira, siempre siempre ha sido insulina inyectada, pero para aquel tiempo lo que existían era solo dos clases de insulina. Lo que le llamaban era una insulina que trabajaba rápido y una que trabajaba lento. La que trabajaba rápido era que pues por la mañana yo voy a desayunar y me tenía que poner una inyección con esa rápida para que rápido que yo comiera, el azúcar me bajara. Y la que dura mucho era para que entonces me trabajara todo el día. Ese era el tratamiento que había, pero era bien complicado porque se supone, lo sabes, ahí la dieta tiene que ser estricta porque tú te estás poniendo una cierta cantidad de insulina para una cierta cantidad de comida. Pero tú como niño, si comes mucho, pues te iba a subir el azúcar. Si comes poco, te iba a bajar. Yo con 10 años es complicado. Así que fue un proceso difícil, fue un proceso de toda la familia, fue un proceso de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mis abuelos, porque pues mis abuelos me cuidaban, yo estaba en mi casa, todo el mundo tenía que saber lo que había que hacer, todos tenían que aprender a inyectarme, fue un proceso de toda la familia.
Ven acá, Héctor, y en algún momento entrate en shock, porque yo sé... Yo veía a mi mamá inyectándose y estas cosas, y hay veces que, por desgracia, cuando se inyectan, el cuerpo también produce más insulina o produce la insulina y baja demasiado la azúcar o algo así, y la persona entra en shock. ¿Algún momento tú tuviste un episodio de eso?
No. Gracias a Dios, en mis 28 años de diabetes, nunca he entrado en un shock, de bajón de azúcar ni de azúcar alta. Okay. Si he pasado algún susto, me he quedado sin aire, he salido corriendo, pero no he llegado, incluso no he tenido que ni llegar al hospital porque me haya subido demasiado, que el azúcar me haya subido a un 500, 600 y tenga que correr para el hospital. Nunca me ha pasado eso.
Sí, has tenido buen control de tu condición, sí, como tal.
Okay. Héctor, te pregunto entonces, teniendo esa condición de niño, me imagino que más por prevención y quizás por un poco de susto de tus papás, o los deportes no fueron parte de tu niñez en ese momento, supongo yo.
Sí lo hacía, pero siempre había mucho miedo. Había un miedo de que me fuera a dar un bajón de azúcar, que es lo que más puede pasar, ¿verdad?, en un deporte. Pero la mayor parte del tiempo yo jugué mucho el béisbol, y el béisbol es un deporte lento. Que no es muy normal que me vaya a dar un bajón de azúcar. El azúcar te va a bajar cuando es un deporte bastante aeróbico. Si estuvieras jugando baloncesto o ahora corriendo, pues ahí sí el azúcar baja rápido. En aquel momento no, Una de las veces que sí pasé un susto porque el azúcar me estaba bajando fue jugando baloncesto. Y yo sabía que tenía un bajón de azúcar porque ya yo lo sentía. Yo tenía como unos 16 años y seguí jugando. Cuando ya de momento como que no veía muy bien y me empezó a hacer falta el aire, yo estaba jugando en una cancha que había al frente de casa de mi mamá y salí corriendo para allá y ahí me metieron jugo hasta por la nariz para poder reaccionar. Y ahí pude entonces reaccionar.
Wow. Y te pregunto entonces, ¿cómo entonces llega el running a tu vida? ¿Cómo entonces? Porque este sí que es un deporte fuerte que exige de tu cuerpo. ¿Cómo fue ese momento en que alguien te hizo una invitación o tú te decides a correr?
Pues mira, yo puedo, durante mi escuela superior, la realidad fue que yo no me cuidé mucho de mi diabetes. Ese tiempo de rebeldía de joven, yo no me cuidé. Yo realmente podía pensar que si yo estaba en la escuela en grado 11, podía pasar un 6 meses y yo no me chequeaba el azúcar. Y yo decía, wow. Yo tengo el azúcar en 120, pues me voy a comer una barra de chocolate y un Icy. Y me va a subir a 150 y me lo comía. Y eso era un error, eso es un error horrible. O sea, el azúcar me podía estar subiendo ahí a 300. Ya cuando yo entro a universidad, yo empiezo a correr una millita y media o 2 millas con un vecino mío para tratar de controlar el azúcar. Cuando tú corres, ¿verdad? El cuerpo se activa, el azúcar te baja y entonces te ayuda a controlar un poco más la azúcar en el cuerpo. Incluso hasta consumes menos insulina inyectable. Pero yo no me atreví a correr más de 2 millas porque pensaba que me iba a dar un bajón de azúcar. Y no me atrevía, y no me atrevía, y no me atrevía, pues me quedaba en 2 millas. Y el vecino mío me decía, bueno, vamos a coger un poquito más. No, 2 millas, 22 minutos, 23 minutos, eso era lo que corría, y nada más.
¿Y cuándo rompiste esa bajera?
En un crucero. yo me fui para un crucero con mi esposa y la familia de mi esposa. Y para no engordar mucho, dije, déjame ir a la trotadora a correr. Y por primera vez corrí 30 minutos. En la trotadora, okay. Y cuando yo dije, pues si corrí 30 minutos a 10 minutos la milla, son 3 millas, pues eso es un 5K. Uh-huh. Eso fue en marzo. Y el tercer domingo de abril siempre hay un 5K en San Sebastián. Y lo corrí, ese fue mi primer 5K. Va para casi 10 años. Este abril que pasó hizo 10 años, ese es mi primer 5K.
No le vaya.
¿Y tu familia cómo reaccionó a eso?
Pues mira, mi hermana y mi cuñado, ellos han corrido. Ellos ya habían corrido para ese tiempo el World Best 10K en varias ocasiones. Así que ellos estaban, qué bueno, lo más contento. Yo fui, ¿verdad?, al evento con mi esposa y lo corrí. Yo, ese primer 5K, cuando yo terminé, yo llegué hasta mareado. Yo veía lucecitas en los ojos y todo. Pero la experiencia fue tan buena que yo dije, esto me gustó, así que voy a seguir. Y poquito a poquito fui subiendo y me fui gustando. En agosto entonces corrí en Hormiguero el primer 10K y por ahí poco a poco fui corriendo. Mi papá siempre ha sido una persona también que se ha mantenido. Y él, cuando trabajaba en San Juan, pues iba al Parque Central y siempre corría sus 3 o 4 millitas, así que él iba, cuando yo empiezo a correr, pues él de vez en cuando iba conmigo, pero nadie pensaba que esto se iba a volver una pasión para mí y que yo iba a estar corriendo, tú sabes, largas distancias. Para ese tiempo, decir que yo iba a correr un medio maratón o pensar que yo podía correr un medio maratón, eso era un sueño, ¿sabes? Eso jamás en la vida yo puedo, ¿cómo es posible yo poder llegar a algo así?
Y seguiste incrementando la distancia, me imagino, poquito a poco, hasta que... Porque es una fiebre, ¿verdad? Que uno empieza a correr, le hace su 5K, el 10K, y ahí empieza la fiebre esta de que quiero seguir aumentando distancia o lograr otras cosas. Pero en tu condición, pues me imagino que era... Tú tenías esa preocupación de tu condición, que cómo te iba a afectar.
Pues sí, la realidad es que para ese tiempo era complicado porque yo tengo que saber cómo tengo mi azúcar para poder salir a correr. Si yo decido uh-huh. salir a correr en ese tiempo, voy a correr 4 millas, pero yo tengo mi azúcar en 125, no me puedo ir a correr porque en cuestión de 15 minutos, 20 minutos, me puede dar un bajón de azúcar. Pues uh-huh. lo normal es que yo corro, yo como algo y me voy a correr, pero ¿cuánto tiempo voy a durar bien? Entonces ahí empieza una yo mismo, estudiándome yo mismo, ver cuánto tiempo yo puedo durar, qué me tengo que comer, en cuánto debo de estar, en cuánto debo de tener el azúcar. Cuando empiezo a alargar las carreras, cada cuánto tiempo tengo que correr, pero todo esto era parándome en una esquina y chequeándome el azúcar en el dedo.
Y en ese buscar tuyo, ¿no encontraste otros corredores con tu misma condición?
Hasta el día de hoy, diabéticos tipo 1 en Puerto Rico, yo no he conocido a nadie. Yo conocí una vez una señora en San Juan, en el Puerto Rico, en el Tropical Half Marathon, y la vi porque tenía bomba de insulina y vi que tenía el tubito de la bomba y la reconocí. Ajá. Es la única persona que yo he conocido en Puerto Rico con diabetes tipo 1 haciendo ejercicio, sí, corriendo. Wow. Deben de haberlo, ¿ves? Pero y no sé si estén haciendo larga distancia, pero sí, me imagino que debe haber alguno.
Explícame cómo es ese proceso de tú correr con una bomba de insulina, o sea... ¿Cómo va ese equipo puesto? ¿Cómo tú manejas esa situación?
La bomba de insulina básicamente es un páncreas, es una maquinita, es como si fuera un páncreas que tiene adentro un potecito lleno de insulina. Entonces yo tengo un catéter puesto, ¿verdad?, en mi cuerpo, que ese catéter yo mismo me lo quito y me lo pongo cada 3 días y me lo cambio. O sea, me lo puedo poner en los muslos, me lo puedo poner en la barriga, me lo puedo poner en los brazos. Cada 3 días yo lo cambio y ese catéter tiene una pequeña, como si fuera un suero dentro de la piel, chiquitito. Tú sacas la aguja y lo que se queda dentro es una cánula plástica. Y esa cánula tiene un tubito que va directo a la bomba de insulina. Por lo tanto, la bomba de insulina me administra la insulina directo por ese tubito al cuerpo.
La cantidad necesaria para mantenerte a unos niveles.
Exactamente. Ya normalmente, ¿verdad?, la bomba te tiraba unas cantidades ya predispuestas, ya sabes, que ya estaban, eran una norma. La bomba que yo tengo ahora es más adelantada y esta bomba, pues por lo menos, yo tengo un sensor que me mide el azúcar. Por lo tanto, ahora yo puedo ver cómo yo tengo mi glucosa en la sangre todo el tiempo. Entonces, esta bomba, según como yo llevo la glucosa durante el día, la bomba sola me tira la insulina necesaria para que mi glucosa esté controlada la mayor parte del tiempo. Cuando único yo le pongo que me ponga más insulina es cuando yo como. ¿Por qué? Porque cuando tú comes, los carbohidratos se convierten en azúcar. Por lo tanto, yo tomé un curso de nutrición para poder aprender a contar en carbohidratos todo lo que me como. O sea que si yo ahora mismo me voy a comer un sándwich de 2 tapitas de pan, pues cada tapa de pan tiene 15 gramos de carbohidratos. Si son 2, son 30, pues yo le pongo a la bomba 30 gramos de carbohidratos. Y la bomba automáticamente ya sabe cuánto insulina me va a poner para ese sándwich que me voy a comer.
Y todo esto que tú has aprendido de cómo controlarlo, cómo, qué comer, cuánto comer, cuándo comer, ¿tú has tenido la oportunidad de llevar ese mismo mensaje y darle esas instrucciones a otro diabético, traerlos a correr también como parte de tu búsqueda de información y de tu progreso en tu condición?
Pues mira, la realidad es que diabéticos tipo 1 yo tampoco es que conozca muchos en Puerto Rico. He conocido unos cuantos, hemos hablado, conocí a un muchacho, pero él corre bicicleta en okay. Monte. Pero no he podido tener tanto contacto con personas como para yo poder llevar mi mensaje. Ahora en esto, hace como cerca de unos 6 meses, en Facebook hay un grupo privado de diabéticos en Puerto Rico, y se hablan muchas cosas y está bien interesante. Yo me estoy preparando ahora para un ultramaratón, y en esa página estoy empezando a poner cómo va, por ejemplo, un domingo. Por ejemplo, hoy me tocó correr hoy 3 horas y media, hice 22 millas. Pues yo pongo hoy cómo empecé el día por la mañana, a las 4 de la mañana, cuánto tenía el azúcar, cuántos carbohidratos me comí al comienzo de la carrera, cada cuánto tiempo tuve que comer y cómo terminé. Y pongo, ¿verdad?, la gráfica y todo de cómo va mi azúcar subiendo y bajando, si estuve en control, si no estuve en control. Porque muchas veces dicen, yo quiero hacer el ejercicio, pero me da miedo. Pues mira, hay cosas que uno puede hacer. Yo siempre he tenido una idea de hacer algún blog que tenga que ver con el correr y la diabetes en Puerto Rico, donde yo pueda exponer mi experiencia corriendo, ¿verdad?, los medios maratones, los 42K, uh-huh, y exponer cómo yo puedo, cómo yo lo manejo, qué como, qué no como, cómo me fue la experiencia en esta carrera de hoy, cómo he mejorado, ¿sabes? Siempre he querido hacer eso y no lo he hecho. Yo creo que necesito un empujoncito para poder hacerlo bien.
Vamos a darle. Eso es así, porque, ¿cómo te digo? Tu idea es perfecta, porque mi pregunta es, pues no entiendo, en algunos momentos pues un poquito difícil entender, porque empezamos a hablar tipo 1, tipo 2, y creo que hay otro tipo más, son 3 tipos de diabetes. Pero el ejercicio, me imagino que los puede beneficiar a cualquier tipo de diabetes que tengan, porque el ejercicio es algo que en verdad es, haciéndolo de la manera que tú lo haces, que entiendes tu enfermedad, sabes cómo controlarla, sabes qué hacer, no es tirarse por ahí y voy a coger 6 millas hoy hacia lo loco, porque tampoco sería peligroso para la persona hacerlo. Pero eso es tu idea de hacer el blog, es perfecta y te digo, debes hacerlo. Habla con Jamón es bueno en todas esas cosas.
Sí, inventando. Mira, Héctor, y me habías comentado que estabas corriendo 10K, 5K, pero de eso a correr maratones es una decisión, es otra cosa. Cuéntanos cómo fue que decidiste entonces aventurarte a correr un maratón y cuál fue tu primero.
Pues mira, ¿verdad? Brinqué el 5, hice el 10K y decido que quería hacer mi primer medio maratón. Se lo comento a mi cuñado, a Jim, y le digo, mira, vamos a hacer un medio y vamos a hacer el del Lola. No hicimos el Lola completo, sino vamos a hacer el medio maratón del Lola. Y él me dijo, pues vamos a hacerlo. Era el primero de él y era el primero mío. Así que lo hicimos. Nos fue muy bien, la experiencia fue buenísima, me juqueé con los medios maratón. Y después de eso, nos apuntamos para correr un medio maratón en Washington, D.C., que era el Navy Half Marathon, algo así. Y fuimos a correrlo, mi cuñado, mi papá y yo. Todavía yo tenía bomba de insulina, todavía yo no tenía el sensor donde yo puedo ver cómo tengo mi azúcar todo el tiempo. Por lo tanto, esa carrera, por ejemplo, la que hice en Washington y la que hice en Lola, era 13 millas yéndome esperando que no me pasara nada, ¿sabes? Si yo salía en 120 mi azúcar, pues yo comía por antes y decía, pues voy a comer cada 45 minutos, me meto un gu. Para esperando que no me pasara nada. Gracias a Dios no me pasó nada. Y nos fue súper bien, todo nos fue bien, incluso hasta mi papá para ese tiempo ya tenía 60 y pico, papi tenía 63 o 64 años y hizo 204 creo allá en Washington, que fue buenísimo.
Eso es genético entonces.
Sí. Es un nene.
Y entonces pues nos fue súper bien a todos nosotros, pero en esa carrera yo dije, yo quiero hacer un 42. Es el tiempo de hacerlo. Pero necesito saber cómo tengo el azúcar en todo tiempo. Así que me reúno, ¿verdad?, con la farmacéutica que trabaja mi bomba de insulina, Medtronic, y ya había llegado la tecnología del sensor, que le llaman un CGM, es monitoreo de glucosa continuo. Eso es un parchito que yo tengo en el brazo y me lee el azúcar todo el tiempo. Pues yo necesito eso para salir a correr un maratón, porque estamos hablando que vamos a estar corriendo más de 4 horas. Me lo pongo, la tomo los training y me apunto para correr mi primer full, que fue el maratón de Disney. Ese fue el primero que me apunté. Y me fue muy bien. El control de la bomba del azúcar fue completa. Desde el principio hasta el fin, mi azúcar no subió de 150, no me bajó de 100 y terminé perfecto, ¿sabes? Fue una experiencia. El maratón de Disney es muy bueno, es bien divertido. Y fuimos un grupo de San Sebastián que fuimos a la carrera. Éramos un grupito como de 8 o 9 y lo corrimos. Después que terminé ese, yo dije, ya yo no pienso mucho ni en los 5 ni en los 10, porque tú le coges el gusto a las largas distancias. Esa sensación del 5K donde tú estás respirando bien rápido no me gusta. Me gustan las carreras lentas y suaves.
Exacto. Compartimos el mismo pensar.
Esa es la droga. La droga. No,
pero fíjate, Héctor, a mí es que yo trato de ponerme en tu posición y aventurarse a correr un maratón o un medio maratón con la condición que tú tienes y todas las medidas que tú tienes que tomar para terminar bien o que mantenerte bien. Eso es casi como correr correr con una bomba de tiempo. O sea, bueno, que cualquier error que tú cometas, cualquier mal cálculo que tú hagas de los carbohidratos o algo, eso puede ser sacarte de la carrera hasta fatal.
Bueno, eso puede cambiar hasta de cómo tú duermas. O sea, puede ser que hoy, por ejemplo, yo me levanté a correr temprano. Anoche no dormí muy bien. Hoy mi azúcar por la mañana estaba más descontrolada. Cuando fui a correr por la mañana ya yo tenía el azúcar en 150. Cuando yo estoy en 150 y tengo que comer porque me tocaba hacer 22 millas, tengo que comer obligatoriamente antes. Pero ya yo sabía que al comer antes me va a subir de 150, me va a brincar a 200. Entonces ya ese proceso me va a tomar, es más difícil, me va a tomar más tiempo. En un día común, pues yo puedo estar corriendo y estar entre los 100 y los 140, pero hoy no, hoy me subió a 200. Tuve que esperar a que me bajara para entonces poder empezar a consumir los goo y lo que me estoy comiendo, porque era una carrera larga. No importa qué tanto yo conozca mi condición, yo puedo tener una base, pero todos los días puede ser un día diferente. Hay días que salgo a correr y cuando corrí el maratón de Nueva York, me tocaba hacer 17 millas en San Sebastián. Lo que nunca, en la segunda milla me empezó un bajón de azúcar. Me tomé un goo. Estaba en 60, me tomé un goo y no me hizo nada, 60, yo, pero ¿qué pasó? Tengo que darle brega que me suba. Me pasaron 20 minutos, no me subía, me tomé un segundo goo y nada, no me subía. O sea, estuve casi 6 millas, casi una hora, corriendo con el azúcar en 60, sin energía, tratando de ver cómo podía manejar. Me subió cuando paré en una panadería y me tomé un huelchito con un bizcocho de novia. Wow. Y ahí fue que me vino a subir entonces a 117.
Ven acá, 118. Héctor. Y cuando tú estás participando en estos eventos como el Maratón de Disney, el Maratón de Nueva York o cualquier otro evento, tú le informas a los organizadores, mira, yo soy un paciente de diabetes, bla, 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 en caso de que en algún momento pues tengas un episodio.
Bueno, por lo menos estas carreras uno lo apunta, ¿verdad? Cuando te estás registrando tú lo notificas, pero no es nada que se lo digas a ellos. Pero como siempre hay muchas carpas de seguridad, Yo tuve una situación, esto es una anécdota que le voy a decir del maratón de Chicago. Yo arranqué en esa carrera muy bien. Tenía el azúcar perfecta, me sentía bien. Eso fue en el 2018. Pero ese 2018 yo estaba lloviendo. Como en la milla 2, yo miro mi bomba de insulina, tenía el azúcar en 150 y yo dije, esto es perfecto. En la milla 4 empiezo a consumir mis geles y por ahí sigo. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a la milla 4, que voy a verificar la bomba, con la lluvia que había caído, la bomba, la batería de la bomba se mojó y la bomba se apagó completa. Y yo decía, no puede ser que yo tenga, ¿sabes? Yo llevo preparándome para esto y que ahora yo no pueda correr, pues yo no sé cómo yo tengo el azúcar. Yo no sé si yo tengo el azúcar ahora en 100, no sé si estoy en 200. Y si sigo corriendo me da un bajón de azúcar, pues paro, trato de ver qué puedo hacer, trato de sacar la batería. No podía hacer nada. Llamo por teléfono a mi esposa que estaba en el hotel, se lo digo, llamo a mi cuñado y se lo digo, pues diciéndole lo que me estaba pasando. Y en la milla 6, paro en uno de los oasis que tenía una carpa de emergencia. Y le explico, mira, yo soy diabético, yo tengo la bomba de insulina, se me apagó y no tengo ni idea de cómo tengo el azúcar. ¿Ustedes tienen máquinas para hacerte pruebas de azúcar en la sangre normal? Sí, la tenemos. Entonces, en lo que la traían, me trajeron, ¿verdad? Yo necesito siempre una moneda, una peseta para poder abrir, sacar la batería. Saco la batería y estaba mojada, la seco, la pongo y la bomba prende. Me chequeo el azúcar estaba como en unos 145, que estaba bien. Espero que me prenda bien. Y cuando me prende bien, arranco a coger. Y me dijeron, mira, no, que espera. Yo dije, no, olvídate de esto. Yo vine a coger. Ya yo sé cómo yo estoy. Ya yo sé que de aquí para adelante yo me voy a tomar un gu cada 40 minutos, 45 minutos y no voy a tener problema. No tuve problema. Incluso la bomba empezó a trabajarme y me trabajó bien todo la carrera. Lo que sí fue que me frustró fue que yo me había preparado para hacer esa carrera en menos de 4 horas. Y la terminé en 4:06, pero yo me tomé 7 minutos en esa carpa.
En esa carpa. Sí.
Pero fíjate cómo son las cosas de cuando uno empieza o cuando uno está envuelto en esto del running. O sea, la situación que tú tuviste es una situación que iba a afectar a tu salud y a ti te preocupa que te tardaste 6 segundos más en hacer el tiempo que tú estabas pendiente de terminar.
Es que te digo, los cogedores es otra raza.
No, hombre, no. Mira, Héctor, ¿y cómo entonces tú llegas al maratón de Nueva York? Porque
oye, ahí fue que nos conocimos. Jamón. Pregúntale cuántos maratones ha terminado porque...
Ah, bueno. ¿Cuántos maratones tú llevas ya?
Llevo 3. Disney, 3. Nueva York y Chicago.
Chicago. Ok. ¿Cómo llegas a Nueva York? Porque a veces entrar a Nueva York es una chavienda.
Pues mira, gracias a Dios, Chicago y Nueva York entré por lotería en la primera vez que me apunté.
Wow.
De la primera en ambos entré. Que yo, Chicago pues está bien, es un poco más fácil, pero Nueva York es mucho más complicado y fue la primera.
Bien complicado.
El Otero es uno que se ha sacado la lotería 2 veces.
Sí.
Maldito sucio. Él no baila en tubo, pero tiene suerte.
Sí. Oye, pero Chicago, yo creo que yo corrí Chicago cuando tú lo corriste en 2018.
Sí, que por la mañana llovió un poco.
Llovió para el 5K y llovió para el maratón y estaba haciendo frío también.
Sí.
Y Héctor, en esa ocasión que hablamos en Times Square, me hablaste que en ese momento te habían escogido en un grupo de diabéticos tipo 1, la compañía Medtronic, que los iban a llevar a Chile. Cuéntame de eso. Tú me enviaste también link de un video que se grabó para la actividad. Yo lo voy a poner en la descripción del podcast para que la gente lo vea. Pero me gustaría que en tus propias palabras pues, nos dijeras cómo fue la experiencia y cómo... parte bien importante que nos has dicho es que ellos tenían pues un equipo de seguridad y de médicos pendientes a todos ustedes. Háblanos sobre eso.
Pues, yo en algún momento dado había hecho algún acercamiento a Mectronic, ¿verdad? Pues, siendo yo en Puerto Rico, no conocía a ningún otro diabético tipo 1 corriendo. Así que le hice el acercamiento de mi historia, pues, para ver si había manera, incluso si yo podía tal vez entrar a alguno de los World Majors, que ellos pudieran ayudarme o algo. Pero esas conversaciones se quedaron ahí. Así que eso fue como para un octubre. Yo recibo una llamada de Mectronic, ¿verdad?, de las oficinas centrales en Florida, notificando que iba a haber un evento en Chile, en la Patagonia, donde iban a estar llevando 13 diabéticos, ¿verdad?, que estuvieran en unas condiciones físicas, ¿saben?, que fuera bastante buena, porque se iba a estar haciendo un trekking, ¿verdad?, o un trail, y se iban a estar escalando unas montañas por 5 días en la Patagonia. Y ellos, tomando en consideración la condición física, pues, que yo había generado corriendo, pues entendían que yo era una de las personas que estaba preparado para ir para allá. Así que, pues, me dieron toda la información. Éramos 13 diabéticos. Había uno, ¿verdad?, yo de Puerto Rico, había una de México, uno de Colombia, uno de Brasil, una de Argentina, y el resto eran todos de Chile. Ah, y había una de Estados Unidos. Y el grupo entonces también lo componía dos doctores, un doctor de Chile y otra de California, una nutricionista y unos guías de esa área, porque era en la Patagonia y en el sitio donde era, ¿verdad? El sitio se llama Cochamó. Ahí no hay nada, ¿sabes? No hay señal, no hay luz, no hay agua, o sea, literalmente era camping. Íbamos a hacer un camping de 5 días sin nada. Wow. Y así que fuimos todo un grupo. Eso iba a ser para diciembre, se canceló por una situación que había de política ya en Chile. Y entonces después lo hicieron para marzo, que ese sí se dio. Yo fui allá, y cuando regresé, a los 2 días cerraron el país por lo del COVID. Pero sí pudimos hacer todo el evento.
Bueno, y yo tengo el video. Él me envió el link del video ya en YouTube. Así que lo vamos a incluir en la descripción del episodio, para que ustedes vean cómo Héctor le representó a Puerto Rico en ese grupo y el equipo médico que tenían, y por dónde andaron ese grupo, que no wow. Está fácil, no es...
No.
Era una
Patagonia, la Patagonia.
Y una jungla bastante fuerte. Y no solo eso, tras que fue escogido para ese grupo, también fue escogido dentro de 8 diabéticos a nivel mundial, 8 solamente. En el 2022, en mayo del 2022, vas a estar. Cuéntanos en otra actividad más, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
Pues mira, la fundación Beyond Type 1, que es una fundación de diabetes tipo 1 de Estados Unidos, y la fundación de diabetes juvenil internacional, ellos, ¿verdad?, ellos se han unido y hacen muchas actividades. En el 2015 hicieron un documental que está en YouTube, que dura 2 horas, es un estilo película documental, donde ellos llevan a 15 diabéticos tipo 1 de todo el mundo a los Estados Unidos y cruzan los Estados Unidos en bicicleta desde Nueva York hasta California. Y hay un documental completo de eso. Así que ellos deciden hacer el evento, ¿verdad?, ese documental, pero en corredores. Entonces, pues yo veo, ¿verdad?, tiran por Facebook el anuncio del evento y dicen, pues mira, ¿verdad?, los diabéticos que sepan que puedan, que tengan la condición, que hayan corrido, ¿verdad?, pues tiren su información, su historial, de todo lo que han hecho. Y entonces, pues yo lo tiro, y creo que tiraron cerca de 20,000 personas de todo el mundo, porque pues tiran ahí de todo el mundo. Y entonces el evento se compone... En Estados Unidos hay unas carreras famosas que se llaman los Ragnar. Esos son unos relevos de carrera. Son unas carreras de 200 y pico de millas y se hacen en relevo de 8 personas. Y eso están 2 días completos corriendo sin parar. Y eso lo hay en todos los Estados Unidos. Hay como 15 de esas carreras. Pues el evento que ellos van a estar haciendo es en Zion, Utah, en un parque nacional. Es una carrera de monte. Y el evento es 8 diabéticos no famosos van a estar compitiendo contra 8 diabéticos famosos de Estados Unidos. O sea, va a ser una competencia de famosos versus no famosos. Así, ¿y tú estás ahí? Dentro de esos 8, pues gracias a Dios, pues yo fui escogido entre uno de esos 8. El evento iba a ser el año pasado, fue cancelado por lo del COVID. Y entiendo que entonces que va a ser para marzo, para mayo de este año.
Sí, Zion es un parque nacional.
Zion es un parque nacional, sí.
Es un parque nacional en el área de Utah. Y contra, qué bien. ¿A dónde tú quieres llegar con todos estos eventos? ¿Cuál es tus metas? ¿Cuáles son tus metas?
Mira, como les comenté ahorita, yo siempre he querido abrir algún blog que tenga que ver con la diabetes y el ejercicio. Porque sé que hay personas diabéticas que a mí me da mucha pena. A veces aquí en San Sebastián, por ejemplo, hace poco un muchacho de la edad mía falleció por la diabetes tipo 1, porque no se cuidó. Por ¿cómo puede ser posible que no se cuiden? Yo quisiera llegar de alguna manera donde yo pueda enseñarle y donde yo pueda motivar al diabético a que sí podemos hacer ejercicio, donde sí podemos comer bien, donde sí le podemos sacar provecho a esto. Porque no es tan solo un provecho de salud, no es un provecho de durar más, es que yo estoy sacando provecho a todo. O sea, yo estoy viviendo experiencias, yo estoy viajando, yo les puedo decir, y ustedes lo saben, cada vez que pasamos, ustedes han corrido varios maratones, pero cada vez que cruzas una de esas llegadas, es una experiencia única.
Sí, única.
Y la mayoría de las veces una persona diabética diría, yo no puedo hacer eso. Pero ¿por qué no puedes hacerlo? Hay maneras de hacerlo. Y muchas veces por miedo no lo hacen. Y no hace mucho yo hablé con una persona diabética y se lo dije. Me dijo, pero es que yo no me atrevo. Y si me da un bajón, bueno, pues tienes que ir poco a poco. Esto es como todo en la vida. O sea, tú vas poco a poco aprendiendo. Vas poco a poco empezando a correr. Vas viendo cómo vas manejando tu azúcar. Cómo va. Hay personas que por la mañana el azúcar le sube. Hay otros que le baja. Pues, y ahí tú empiezas a averiguar cómo es. El ejercicio, la carrera suave te baja el azúcar, la carrera rápida te la sube, porque cuando tú corres rápido el hígado te produce azúcar. Pues entonces ya yo sé cómo eso va manejando, y yo quiero llevar eso de alguna manera a los diabéticos para que sí puedan hacerlo, porque realmente se puede hacer. Yo le he sacado un provecho a esto bien grande desde que me casé para acá, que he estado viviendo. Mi esposa me dice, ¿a verdad que tú no le tienes miedo a esto? Y yo dije, bueno, podemos tener miedo de muchas cosas.
Qué bien.
No le tuviste miedo al matrimonio, le vas a tener miedo a eso.
No, ella no me deja en las cajeras ni para ningún lado con eso.
No, y nos consta por lo menos que ella siempre está contigo. Ella estuvo en Nueva York cuando nosotros te estábamos entrevistando, la vi ayer. Nos encontramos en Time to Run, que estábamos comprando tenis, y ella estaba contigo también. Así que pues se nota que ella pues te apoya, y es bien importante mencionar el nombre de ella y mandarle un saludo ahí de una vez para que lo diga.
Sí,
hay que darle crédito también.
Mi esposa se llama Lisbeth. Ella me apoya en lo que sea, en esto. Ella me dice, tú con lo de correr, tú tienes mi apoyo en lo que sea, no importa lo que sea. Tuvimos ayer un mal rato de que el ultramaratón lo cancelaron, el Marvin Corps 50K, y estamos buscando para hacer otro. Y yo le dije, yo voy a correr, no importa lo que yo, así consiga otro 50K, o me apunte para un maratón el próximo fin de semana.
Mira, tengo un chongo ahí de que vive por Orlando, ¿verdad? Que quiere coger un 50K, y yo lo quiero llevar porque es que hay que enseñarle a estos muchachos que se puede. Avísame dónde es ese 50K para yo también lo voy a inscribir en ese 50K. Un saludo a los de Mofongo Ron, que son nuestros panas.
Fuera de relajo, a mí lo que me llama la atención de todo esto, y Otero siempre lo ha dicho en el podcast y siempre lo repite porque tiene toda la razón, el caso tuyo es un caso que debería estar en todos los periódicos y en las noticias, porque básicamente tú eres un ejemplo para las personas de diabetes tipo 1 en Puerto Rico.
O cualquier condición.
Pero en el caso de...
caso de específico. Sí.
Exacto. Para todas las metas que Héctor ha logrado, o sea, los 3 maratones, los 10K, el haber ido a Chile, escogido dentro de un grupo bien pequeño, el haber sido escogido una vez más, esta vez en un grupo de 8 diabéticos solamente a nivel mundial, para esta actividad en Utah, más... Él se encontraba entrenando para el ultra. De hecho, cuando estábamos cuadrando la entrevista, pues él me pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entrevistas después de la carrera para incluir la experiencia o lo vamos a hacer antes? Y yo le digo, no, vamos a hacerlo antes, porque así por lo menos, pues, cuando te preguntemos de planes futuros, pues nos dices que tienes la carrera de 50K y eso es una ventana para traerte de nuevo al podcast y que nos cuente lo que sucedió allí. Y de hecho, sabes que tienes una puerta abierta aquí con lo de la actividad de 2022.
Y cuando tenga el blog de que él va a darle esa información a los demás. Exacto. A los demás diabéticos. Cuando tú tengas ese blog ya, tú vas a volver aquí, y lo vamos a promocionar, lo vamos a echar para adelante. Pues esas son las iniciativas que de verdad... buscamos. Esas son las iniciativas que tienen un propósito y van a hacer un beneficio para la sociedad. Como dijiste al principio, hay más de 500,000 de diabéticos en Puerto Rico solamente. A nivel mundial creo que son 400,000+ de diabéticos. Y en Estados Unidos ni se hable. Y es algo que se puede controlar debidamente con la dieta, los ejercicios, y de verdad esperamos ansioso que tú hagas ese blog o hagas el podcast o hagas lo que vayas a hacer, que puedas pasar esa información a ellos también.
Sí, esto no es fácil, toma tiempo, a veces es bien frustrante. A veces hay días que yo no entiendo por qué el azúcar estoy todo el tiempo bajita. Hay veces que está bien alto, me pongo insulina, me pongo de más, no me baja. Hay veces que en las corridas es lo mismo, he pasado susto, ¿no? Pero es un proceso. Esto es como los maratones, ¿sabes? Nosotros empezamos a correr un 5K y no brincamos a un maratón. Esto ha ido poco a poco. Hemos ido... ¿verdad? Llevándole fibras a los músculos, estamos poco a poco aprendiendo, ganando millaje y todo, vamos poco a poco. La diabetes es lo mismo, tú vas aprendiendo, vas entendiendo tu cuerpo, todos somos diferentes, los diabéticos todos son diferentes, todos sienten síntomas diferentes. Siempre me acuerdo, a mí cuando me da un bajón de azúcar, yo me pongo a sudar, me pongo a temblar, me mareo, y mi endocrinóloga en una ocasión me dijo que tenía un paciente que cuando le daba un bajón de azúcar, las rodillas le temblaban. Bueno, eso es de una manera diferente. No es imposible, pero se puede hacer, y es poco a poco, como es todo en la vida. Yo le he sacado provecho a esto. Yo decidí hacer algo donde yo me sintiera orgulloso de mi condición. Cuando yo corro mis maratones, yo me pongo una camisa siempre que en la parte del frente dice: yo soy más fuerte, lo dice en inglés, pero dice: yo soy más fuerte que la diabetes. Y en la parte de atrás siempre pongo algún mensaje jocoso. Mira, te acaba de pasar un diabético tipo 1 por al lado, o algo así. Y yo no lo hago para que digan, mira, bendito, que es diabético. No, lo hago más como de, ¿sabes? Porque yo me siento orgulloso de lo que estoy pudiendo hacer, de que estoy ahí en contra de lo que muchas personas piensan que no se puede. Y me lo disfruto, tú sabes. Y como yo lo estoy haciendo, hay mucha gente que también lo pueden hacer. Muchos muchachitos jóvenes que pueden empezar a correr, pero también muchas personas mayores que pueden empezar a hacer sus propios ejercicios.
No hay edad para hacer ejercicio.
Y tú tienes que seguir distribuyendo tu caso, o sea, expandiendo tu horizonte, ya sea con el blog o con este episodio de Corriendo Sobre 50. porque yo sé que le vas a dar mucha motivación y mucha inspiración a mucha gente que a lo mejor piensa que esto es imposible. Y yo espero que este episodio lo compartan y se lo hagan llegar a esas personas que, no solamente diabéticos, personas que estén sobrepeso, personas que padezcan alguna otra condición, de que el no deporte del running se puede y que si se lleva bien, si tú mismo cuando me escribiste me hablaste de que estabas con un entrenador y habías notado el cambio, que no es lo mismo uno estar ahí solo tirándose, entrenando por su cuenta, que cuando tú tienes una persona que sabe y que te lleva por un camino que logre tus metas. Y tú mismo me comentaste que con el entrenador tu performance ha cambiado. Así que yo espero que esto se convierta en un episodio que lo escuche la mayor cantidad de gente para que se motiven y sigan los pasos que tú llevas. ¿Planes futuros que no hayamos discutido ya, aparte de los 2022? Me dijiste que, cuando hablamos, me dijiste que conseguiste un 50K en Filadelfia. ¿Y después de eso?
Pues el Marine Corps, como fue cancelado, era el día 31, pues pudimos conseguir el día 30, el día antes, hay un 5K en Filadelfia, un 50K. Así que entiendo que voy a estar trabajando ese, porque no voy a perder los 6 meses de entrenamiento.
¿Cuándo? El día 30, vamos para allá.
El día 30.
¿Dónde está? Vegentino, ¿dónde tú estás? Vamos para allá. Si tiene, vamos a ver.
Si tiene, el problema.
Si tiene.
Ahora lo mira, que se oye en Florida, ¿eh?
Precisamente con los de Mofongo Run, yo competí, yo hice con ellos el New York Subway Challenge que hicieron de 791 millas.
Ah, sí, sí, sí,
de la,
sí, sí.
De la pandemia.
Exacto. Sí, sí.
Y yo lo hice con ellos y lo completé completo. Lo completé como un mes antes de lo que se supone que era la fecha.
Mira para allá.
Oye, Filadelfia está cerca.
Eso también con ellos.
¿Cuál es el nombre de esa carrera? ¿Cómo es Filadelfia?
Veo Otero buscando.
Hello. Hello. Sí,
sí, te oigo. Oigo Otero buscando y no quiero recibir un email, ¿sabes? No quiero. No te atrevas.
No, o sea, te suena atreva. Bien, pues yo llego ahí guiando, papá.
No, vea, puedes ir y
es atrás,
ahí con Héctor, pero sí, él llega. Lo que pasa es que él tiene un death wish, él quiere morir corriendo. Él tiene el maratón de rock and roll de San Antonio en diciembre. ¿Y cuántas ha hecho hasta ahora? Como 10 nada más, 10 millas.
Eso se puede hacer.
Ay, Cristo. Pues Héctor, para ir terminando, para nosotros ha sido un honor y un placer tenerte con nosotros. Qué bueno que te comunicaste, porque te estábamos buscando y la manera de encontrarte fue tirándote al medio en el episodio del aniversario. Así que, y me dijiste que lo habías escuchado, pero que no habías tenido tiempo de mandar el mensaje, pero por lo menos lo hiciste. Así que estamos bien contentos de que nos hayamos vuelto a encontrar y mucha suerte en el 50K de Filadelfia, en el 2022 en la actividad de Utah y todo lo demás que se aparezca. Empieza con el blog, que lo primero que la parte más importante es empezar. Después que uno empieza, sí, todo fluye. Así que mucha suerte y muchas bendiciones para ti. Algo que más que quieras cerrar y un mensaje que quieras dar a tu gente.
No, yo les agradezco mucho la oportunidad de poder, ¿verdad?, poder llevar el mensaje de que podemos hacer cosas aunque estemos con condiciones. Yo creo que es bien importante y yo creo que esto me va a ayudar y me va a enfocar un poco para poder hacer el podcast, el blog que quiero hacer acerca de la diabetes y correr en Puerto Rico. Así que espero pronto formarlo y dejarle saber que ya empezamos el proyecto. Y de que pase, va a ser gracias a esto.
No, cuenta con nosotros.
Esta es tu casa. Cuando tú tengas cualquier cosa que anunciar, te comunicas con nosotros y tienes siempre las puertas abiertas, los micrófonos son tuyos. y definitivo. Ven acá, ese es el Ultra Running Baker Trail Ultra Challenge.
No, se llama, es un nombre, es un río, se llama el Schuylkill River Relay 50K.
Escúchalo bien, Vegentino.
No, y ya yo la apunté para ponerlo en tu en los obituarios. Así que vamos a ir terminando. Gracias a Héctor. Y queremos decirle a todo el mundo que, como siempre, nos encuentras en todas las redes sociales como Corriendo Sobre 50 y en Twitter como Podcast CS50. Suscríbete en cualquier plataforma que nos estés escuchando. Suscríbete. Bien importante, en Apple Podcast, deja tu review, deja tu comentario. De esa manera seguimos subiendo y la gente nos encuentra más fácil. Y así pues Apple nos pone, ¿verdad?, al frente, para que cuando la gente busca Podcast de Ronnie, nosotros aparezcamos dentro de los primeros. Estamos bien contentos con los números que estamos teniendo en Apple Podcast y sabemos que es gracias a ustedes. Así que a toda la gente de Latinoamérica, a la gente de Europa, a los dos hindúes que siempre nos escuchan, muchas gracias. Señor Otero, un placer de nuevo compartir con usted después de 3 intentos gracias a Luma. Así que, como siempre.
Eso pasa. Esa, gracias a la planta, tienes una planta ahí que sirvió bien.
No, y la luz volvió a mitad de podcast, lo que pasa es que imagínate, no lo iba a cortar. Así bien, que, gracias por estar aquí, mi gente. Cuídense, los queremos.
Sigan corriendo.